Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. Una comunidad pacífica es sacudida por la violencia el Día de Brujas de 1993. Varios disparos dejan a 3 adolescentes heridos y otros 3 muertos. Los fiscales, detectives y varias familias valientes no se detendrían hasta que los criminales fueran capturados y su comunidad fuera restaurada. Los fiscales en busca de la justicia. Emboscada en Día de Brujas. En 1993, cuando unos adolescentes inocentes fueron abaleados en Pasadena, California, la impresionada comunidad exigió justicia. El fiscal de distrito adjunto del condado de Los Ángeles, Anthony Myers, debe atrapar a los asesinos y asegurarse de que nunca vuelvan a las calles.
Hubo familias que fueron destruidas y devastadas por esto, e hizo que toda la comunidad se diera cuenta de que la violencia podía alcanzar a cualquiera en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y que no podían permitir que esta clase de situaciones caóticas se mantuvieran.
Al pie de las montañas del norte de Los Ángeles, Pasadena es una comunidad tranquila compuesta por vecindarios residenciales. La ciudad es mejor conocida por su torneo anual del desfile de las rosas, cuando Pasadena se convierte en la anfitriona de muchos turistas de todo el mundo. Pero una noche del Día de Brujas, la violencia hizo erupción.
911, ¿cuál es su emergencia?
El 31 de octubre de 1993, la policía de Pasadena respondió a una llamada en la que alertaban de disparos en el bloque 500 de la avenida Wilson. Bolsas de caramelos quedaron esparcidas en el césped. Al lado de ellas, yacen los cuerpos de 3 chicos asesinados. El detective Mike Corpal, con 15 años en la Brigada de Homicidios de Pasadena, fue el investigador principal.
Yo no estaba en la rotación, ni programado para trabajar en este caso en particular. Mi compañero Bob Uribe y yo estábamos libres. Faltaban aproximadamente 10 minutos para las 11 cuando recibí una llamada telefónica del comandante de guardia, quien me dijo que había habido un triple asesinato, que 3 personas habían sido heridas y que estaban llamando a todos los oficiales.
Corpal y su compañero, el detective Robert Uribe, llegaron a la escena poco antes de la medianoche. El sargento en la escena les informó a los detectives. Las víctimas eran un grupo de 7 chicos y tras los disparos, solo uno escapó ileso. 6 habían sido alcanzados y 3 murieron a causa de sus heridas. Este era el primer caso de asesinato del detective Uribe.
3 chicos de unos 12 y 13 años habían muerto abaleados. Eso fue un gran golpe para mí. Pensaba, es noche de brujas. ¿Quién mataría a unos niños de 12 y 13 años?
Mientras su compañero sondeaba el vecindario en busca de testigos, el detective Corpal se quedó en la escena.
Esta era una escena del crimen bastante grande. Asumí la tarea de manejarla en su ubicación y dirigir nuestros recursos para recolectar evidencias y para mantener la integridad de la escena del crimen. Comenzamos a mirar las pruebas físicas y tratamos de reunir evidencias que estuviesen presentes en lo que podría haber ocurrido.
Los técnicos de la escena del crimen buscaron pistas en el área. Recuperaron varios casquillos que más tarde determinaron que eran de pistolas 9 milímetros y de calibre 38. Ellos también encontraron 3 rondas no percutadas de proyectiles calibre 38 de punta chata. El que hayan sido expulsados indica que la 38 pudo haber estado rota. Los múltiples disparos salidos de armas diferentes indicaban que había al menos 2 pistoleros. un ataque tan deliberado y violento contra unos niños sorprendió a los detectives. Luego, un oficial mencionó que una de las víctimas era el hijo de una compañera investigadora, una mujer que ya estaba en la escena.
Él me dijo que una de las víctimas era el hijo de Deborah Bush.
Deborah Bush era una investigadora de escenas de crímenes del Departamento de Policía de Pasadena. Fue la primera que llegó donde estaban los chicos después de los disparos.
Ella había trabajado conmigo en otros casos de asesinato, recolectando evidencias bajo mi mando. Había una conexión personal en aquel momento y eso lo hizo más difícil para todos.
El hijo menor de Deborah Bush, Kenny, fue el único en el grupo que escapó ileso. Su hermano de 14 años, Steven, fue declarado muerto en la escena. Las otras dos víctimas fatales fueron Reggie Crawford, de 14 años, y Edgar Evans, de 13. Los otros tres chicos heridos fueron llevados a un hospital local. Los vecinos relataron que se habían efectuado entre 15 y 20 tiros, pero nadie pudo dar descripciones claras a los detectives de los pistoleros y de sus autos.
Todos aquellos con los que hablamos habían oído los disparos, pero nadie había visto algo de gran importancia en ese entonces. Ellos vieron sombras de personas corriendo y unos vehículos retirándose.
Basado en la posición de los casquillos expulsados, los investigadores determinaron que los pistoleros habían emboscado a los adolescentes por detrás de una hilera de arbustos. Los investigadores en la escena se pusieron en contacto con el fiscal de distrito adjunto, Anthony Myers.
La investigación de la escena del crimen es una parte muy importante en el procesamiento de un caso. Esta a veces puede marcar la diferencia entre ganar o perder un caso. En este caso en particular, consistió básicamente en recolectar evidencia balística. También había evidencia de sangre y de huellas en la escena.
Cada artículo de evidencia sería procesado en el laboratorio de crímenes del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Después de que los chicos heridos salieron del hospital, hablaron con los detectives. Los investigadores necesitaban más detalles de lo que había pasado esa noche. Debido a la naturaleza brutal del ataque, la policía sospechaba de la participación de una pandilla.
Me golpeó.
¿Y tú qué hiciste?
Los chicos insistieron que no eran miembros de ninguna pandilla. Ellos eran amigos de la escuela secundaria y acababan de asistir a una fiesta de cumpleaños de un compañero de clases. Los chicos iban a pedir dulces a último minuto antes de irse a casa. El problema comenzó cerca del mercado de la esquina.
Mis amigos y yo estábamos caminando por la calle cuando un auto vino por delante y casi arrolló a mi amigo Reggie.
El grupo estaba afuera del mercado cuando dos autos pasaron muy despacio. Uno de los chicos, Reggie Crawford, hizo gestos en dirección al auto. Los hombres que estaban adentro vestían ropa de pandilla. Los chicos no le dieron importancia al incidente y siguieron hacia la casa de Steven y Kenny Cotts. Minutos más tarde, mientras caminaban por la acera, comenzaron los tiros. El chico nunca vio las armas.
Como era de noche, había pasado todo tan rápido y había balas volando. Los atacantes básicamente acecharon a su presa y los atacaron en una emboscada. Los chicos que estaban pidiendo dulces fueron abaleados, así que básicamente no tuvieron la posibilidad de hacer una identificación.
Los detectives se reunieron al día siguiente con el equipo investigador asignado al caso.
Un caso de esta magnitud en una ciudad como Pasadena genera mucho interés. Muchas llamadas de ciudadanos preocupados y llamadas de aquellos que pensaban que habían visto algo. Este torrente de información llegaba a nosotros y debíamos tratar de armar algo que fuera utilizable.
Los hombres en el auto tenían ropa que los asociaban con los Bloods, una pandilla de la costa oeste. La policía creía que los chicos podrían haber sido confundidos con miembros de la pandilla rival de los Bloods, los Crips.
Teníamos pandillas de negros, hispanos y blancos. En los diferentes vecindarios había pandillas con otros nombres, pero que se alineaban con los Bloods o con los Crips. Así que, en cierta medida, volcamos nuestra atención en ellos, aunque no teníamos nada sólido.
Los detectives revisaron las declaraciones de los vecinos. Un residente dijo que había visto a unos hombres que vestían ropa de pandilla abandonar sus autos y correr hacia la avenida Wilson. Minutos más tarde, oyó unos disparos. Los hombres regresaron corriendo a los autos y se fueron. Estaba demasiado oscuro para distinguir las matrículas. Un investigador reportó que había recibido una pista anónima vía telefónica esa mañana. El informante afirmaba que la mortal emboscada era obra de los miembros de la pandilla P9. Los P9 eran conocidos por la policía como un grupo pequeño, pero cruel, aliado con la pandilla Los Bloods. El equipo investigaría las actividades de la pandilla P9. Los detectives Corpal y Uribe fueron a interrogar a la oficial Deborah Bush y a consolarla por la pérdida de su hijo. Como madre soltera de 4 niños, Bush llevaba 3 años trabajando como investigadora de la escena del crimen en la policía de Pasadena. Pero más que eso, ella era una madre que debía saber cómo había muerto su hijo y por qué.
Básicamente, Steven murió antes de caer al piso. Sabía que no había sufrido. Él no me mandó a llamar. Todo terminó muy rápido para él. Es decir, una vez que lo avaliaron con todas sus intenciones y objetivos, ya estaba muerto. Así que no sufrió y, como madre, tenía que saberlo.
Ella le dijo a los detectives que sus hijos habían salido a una fiesta esa tarde y que habían planeado ir a pedir dulces.
Tenía 14 años, pero estaba a un mes de cumplir los 15. Así que bromeé con él, diciendo, ¿no estás un poco grande para ir a pedir dulces? Y respondió, debo obtener esos dulces mientras pueda.
Ella le dijo a Steven que cuidara a su hermano menor Kenny y que estuvieran en casa a las 10:30. Esa noche, Deborah llevaba a su hija y a una amiga a casa cuando vio a Steven y a Kenny. Eran casi las 10:30. Los chicos le dijeron a su mamá que no necesitaban que nos llevara y que llegarían a casa antes que ella.
Habíamos jugado a ver quién llegaba antes a casa. Recuerdo haber conducido por la calle y llegar a la calzada. Antes de salir del auto, oí la primera ráfaga de disparos.
Inmediatamente supo que algo estaba mal. Luego sonó otra ráfaga de disparos. Corrió hacia el lugar de donde provenían, sabiendo que los chicos estaban cerca. Encontró a su hijo Steven con un tiro en la cabeza.
¡Alguien llame a la policía! ¡A los paramédicos!
El hijo de Deborah, Kenny, confirmó la historia que los detectives habían oído de los otros chicos entrevistados y añadió un detalle importante. A través de los arbustos, el chico de 13 años había visto a uno de los pistoleros. Era un hombre de color, alto y corpulento. Tenía una cola de caballo y llevaba puesta una bandana roja. Con solo una descripción vaga, el encontrar al hombre en el bajo mundo de las pandillas callejeras sería muy difícil y acabaría con los recursos del departamento de policía. La presión del público y del ayuntamiento estaba sobre los investigadores. Debían resolver estos asesinatos lo antes posible. Los detectives Corpal y Uribe sabían que necesitaban la ayuda del público, así que le pidieron a Deborah Bush que le hablara a la prensa.
Debíamos aparecer frente al público y solicitar que nos dieran información sobre lo que pudieran saber. Fue muy difícil. Yo quería hacer mi parte para que estas personas estuviesen detrás de las rejas.
Los investigadores esperaban que la comunidad indignada los ayudara a encontrar a los pistoleros y sacarlos de las calles. cuando 3 adolescentes fueron asesinados en una emboscada sangrienta durante la Noche de Brujas de 1993, un tranquilo vecindario en Pasadena, California, quedó conmocionado. Parecía que la guerra de pandillas había llegado a Pasadena. Como el resto de la comunidad, el fiscal de distrito adjunto Anthony Myers estaba indignado por la naturaleza indiscriminada del crimen.
Cada vez que asesinan a alguien en medio de la noche, es un crimen horrible, y el hecho de que las víctimas en este caso fueran adolescentes aumentaba exponencialmente todo ese horror.
Una vigilia fue llevada a cabo varios días después del crimen. El ayuntamiento autorizó una recompensa de $40,000 por cualquier información que condujera a la identificación de los asesinos. El detective de homicidios de Pasadena, Mike Corpal, creía que una pandilla conocida como P9 estaba implicada. Pronto le llegó una pista en un informe de otro delito que podría estar relacionado con los asesinatos.
Recibimos una llamada de una mujer que temía que su hijo fuese el objetivo de un intento de homicidio. Nos encontramos con ella y nos explicó que el 31 de octubre, durante la noche de los asesinatos del Día de Brujas, su casa había sido abaleada por individuos que su hijo describió como miembros de la pandilla P9.
Los detectives se enteraron de que el hijo de la mujer había estado en una pandilla rival de los P9. El hijo le dijo a los detectives que había escuchado que el P9 había disparado a su casa buscando venganza por la muerte de un miembro de esa pandilla.
Ahí está el agujero de bala.
Ah, sí, ya veo.
Al revisar el césped, los detectives descubrieron varios casquillos de 9 milímetros, como los de la escena del triple asesinato en la avenida Wilson.
Pero lo que realmente nos llamó la atención fue encontrar un casquillo de bala 38 punta chata.
3 casquillos similares, no percutados, habían sido encontrados en la escena del triple homicidio. Si los examinadores pudieran demostrar que las balas eran de la misma arma, unirían los 2 incidentes e indicarían que era un crimen relacionado con las pandillas. Los examinadores compararon los fragmentos de bala de cada una de las 3 víctimas con los proyectiles recuperados. Su análisis confirmó que el arma que disparó los tiros fatales era la misma que dejó los proyectiles punta chata en la casa del antiguo pandillero. Pero los detectives no podían determinar quiénes habían disparado las armas. No se encontraron ni huellas digitales, ni cabellos, ni fibras, ni siquiera descripciones claras de los pistoleros.
Esto es de la noche anterior.
Oh, de acuerdo, sí.
¿Tienes las fotos de las evidencias?
Los detectives Corpal y Uribe esperaban poder encontrar informantes en la calle.
Es el número 29B.
Ellos sabían que las pandillas más jóvenes se mantenían en bajo perfil mientras organizaban su territorio, pero los violentos P9 se jactaban de sus proezas para aumentar la intimidación en las calles.
Los P9 eran un poco diferentes, ya que ellos tenían miembros más maduros, si se quiere. No me refiero a miembros ancianos, sino a chicos de 19, 20 años. Pero su trasfondo de tráfico de narcóticos los hacía más propensos a la violencia.
Si el P9 había alardeado de sus últimos actos violentos, los detectives tenían que encontrar testigos que hubiesen escuchado los detalles del tiroteo.
Localizamos a los testigos con la técnica de investigación tradicional.
El equipo de investigadores usó sus contactos en las calles, seleccionando a conocidos socios de pandillas, ubicando a otros ya en la cárcel y persiguiendo cualquier pista que surgiera. Lentamente, los detalles comenzaron a perfilar a la pandilla y a sus violentos miembros. Los investigadores notaron que los mismos nombres seguían apareciendo como posibles pistoleros.
En una pandilla solo hay un puñado de individuos, 1 o 2 por lo general, lo bastante locos o lo bastante respetados para ser llamados pistoleros.
Lorenzo Newborn encajaba en esta descripción. Newborn era conocido por la policía como uno de los fundadores de la pandilla de los P9. Gracias a los informantes, los investigadores se enteraron de que durante la tarde del 31 de octubre, Lorenzo Newborn estaba con un grupo fuera de un hospital local. Un miembro de la pandilla P9 había sido llevado allá después de un tiroteo. Newborn dijo que una pandilla rival era la responsable de los disparos. Cuando el pandillero fue pronunciado muerto, el informante oyó que Newborn clamaba por venganza. La policía también supo el nombre de otro miembro de la pandilla, Carl Holmes. Holmes había alardeado, según se afirma, acerca de su participación en el asesinato de los tres chicos durante la noche de brujas. Cuando se propagó la noticia sobre la recompensa de los $40,000, otros miembros de la pandilla comenzaron a hablar.
Pero el ofrecer una recompensa creó otros problemas, porque teníamos la tarea y la responsabilidad de asegurarnos de que la motivación para hablar no fuera monetaria.
Varias semanas después de los asesinatos, la policía encontró a un informante con datos sobre otro despiadado miembro de la pandilla, Herbert McLean. Él también alardeó acerca de los disparos que creían habían sacado de circulación a algunos miembros de la pandilla rival, los Crips.
Todavía puedo escuchar sonidos, todavía puedo escucharlos. Fue como un pop, pop, pop.
McLean también llevaba su cabello recogido en una cola de caballo. Él encajaba con la descripción que el hijo de Deborah Bush, Kenny, le había dado a la policía.
Así que todos los informantes comenzaron a señalar a Lorenzo Newborn, a Carl Holmes y a Herb McLean, entre otros.
El detective Uribe y otros investigadores encontraron fuentes para apoyar las declaraciones de los testigos, pero las fuentes solo hablaron cuando se sintieron seguras.
Querían que los ayudáramos a seguir con vida, que les garantizáramos protección. Así es la vida en esta ciudad, así es la vida en las áreas de pandillas.
Las fuentes implicaron a dos miembros más de la pandilla. Solomon Bowen y Aurelius Bailey fueron vistos conspirando fuera del hospital la noche en que su compañero de pandilla murió. Los informantes dijeron que Bailey tenía un arma calibre 38 que estaba rota y que a menudo despedía proyectiles sin percutar, como el arma disparada en ambas escenas del crimen. Pero si la policía no recuperaba el arma, los forenses no podrían hacer nada. Después de casi dos meses de investigación, el caso de los asesinatos de la noche de brujas se concentraba en cinco miembros de la pandilla P9: Newborn, McLean, Holmes, Bailey y Bowen. Para los investigadores, el motivo estaba claro. Ellos sabían que los miembros de la pandilla eran violentos y el 31 de octubre habían jurado vengar la muerte de su compañero de pandilla. Las bandanas usadas por algunas de las víctimas pudieron ser confundidas con los colores de una pandilla rival. El triple asesinato fue un trágico caso de identidad equivocada.
Los miembros de una pandilla tienden a no ser discriminatorios en sus actos de violencia, así que en ese sentido no estaba sorprendido. Ellos no atacan quirúrgicamente, atacan a cualquiera que esté en su camino.
Decididos a no permitir que los gángsters de la P9 mataran a más víctimas inocentes, los oficiales planeaban sacarlos de las calles. El 23 de diciembre de 1993, la oficina del fiscal de distrito acusó a cada uno de los cinco sospechosos de tres cargos de asesinato. Con órdenes de allanamiento y de arresto, los miembros de la Brigada de Homicidios de Pasadena unieron fuerzas con la Brigada de Investigación Criminal para una operación especial destinada a arrestar a los cinco sospechosos simultáneamente.
Los lugares que íbamos a registrar incluían las casas de los sospechosos y las direcciones en donde sabíamos que habían vivido. Los equipos de detectives fueron reunidos, dirigidos por el personal de la sección de homicidios y enviados a cada uno de esos lugares.
A mi señal, uno, dos, tres.
¡Alto, policía!
Escogimos esa fecha porque estaba muy cerca de la Navidad, ya que estábamos seguros, en base a experiencias previas con otros miembros de pandillas, que había ciertos días que dedicaban a ellos mismos, y uno de esos era el Día de las Madres y el otro el de Navidad. De modo que cerca de la Navidad estábamos seguros de que los atraparíamos a todos.
Al final de los allanamientos, solo tres de los hombres estaban bajo custodia. Bowen y McLean permanecían en libertad. Luego, en enero de 1994, la policía detuvo a Solomon Bowen en la casa de su madre. La publicidad acerca de la cacería de McLean ofreció nueva información. Uno de los vecinos entrevistado la noche del crimen se puso en contacto con la policía. Había reconocido al hombre al ver su foto en el noticiario. Cuando le habló por primera vez a la policía, no había podido dar una descripción completa de los hombres que escaparon de la escena.
¡Vamos, viejo, vamos!
Pero después de ver las fotos de los sospechosos por televisión, reconoció a dos de ellos inmediatamente, a Carl Holmes y a Herbert McLean.
¿Es él?
Sí.
El 18 de enero de 1994, Herbert McLean se entregó a las autoridades. Dijo que estaba cansado de huir. Los presuntos responsables de los asesinatos de la noche de Brujas estaban ahora bajo custodia policial. Ahora el fiscal de distrito adjunto, Anthony Myers, tenía que mantenerlos allí.
Mi otra responsabilidad es la de darle una forma al caso para que pueda ser presentado al gran jurado y que éste determine si hay pruebas suficientes para llevar a estos acusados a juicio.
En vez de una audiencia preliminar con testigos declarando en un tribunal abierto, el fiscal usó una sesión cerrada junto al gran jurado. Las transcripciones de la sesión estaban vedadas al público y los nombres de los testigos no podían ser revelados a los abogados de la defensa.
Es muy peligroso, particularmente para los miembros de la pandilla, declarar contra su gente. Incluso aunque fuimos capaces en algunos casos de proporcionarles fondos de traslado y mudarlos a casas seguras, varios de ellos se sintieron muy incómodos y volvieron a la ciudad poniéndose en gran riesgo.
Luego, el fiscal entendió qué tan grave era el riesgo. Eran las noticias que cualquier fiscal teme. Un testigo clave había sido asesinado. Mientras los fiscales se preparaban para el juicio de los miembros de la pandilla B9 por el asesinato de tres chicos en Pasadena, recibieron la espantosa noticia de que uno de sus testigos había sido abaleado en la calle. El testimonio del testigo contra los miembros de la pandilla P9 había tenido un impacto significativo en el gran jurado. Su muerte, justo antes del juicio, tendría un impacto aún mayor en otros testigos de la calle. La noticia se propagó rápidamente por la comunidad de la pandilla, según el detective de homicidios Mike Corpal.
¿Puedo hablar con Corpal?
Cuando el testigo fue asesinado, el temor se extendió rápidamente entre las filas de los testigos que teníamos. Todos ellos asumieron que el asesinato había ocurrido como resultado de su testimonio.
Necesito que vengas.
La tragedia puso en peligro el caso del Estado. El fiscal le pidió a los detectives seguir en contacto permanente con los testigos restantes y mantenerlos seguros.
No quiere venir. No quiere declarar.
Pero muchos testigos en la comunidad de la pandilla se preguntaron si la policía realmente podía protegerlos. Pero un hombre prefirió no correr riesgos. El fiscal Anthony Myers supo que un testigo había escapado de la ciudad.
Adiós.
El testigo declaró ante el gran jurado, pero cuando el juicio estaba cerca, este testigo se escondió y desapareció en algún lugar desconocido, posiblemente Minnesota o Arkansas. Hicimos lo que pudimos para tratar de localizarlo. Trajimos a su madre al tribunal, a su hermana, e hicimos que el FBI lo buscara. Sin suerte. Una piedra angular de nuestro caso fue eliminada de nuestra base y tuvimos que luchar para presentar otras evidencias y esperar que el caso no se cayera.
Para estar listo en la fecha del juicio, Myers necesitó ayuda para reestructurar el procesamiento. La fiscal de distrito, John Lynn Callahan, fue asignada al caso.
Tuve que revisar todas las transcripciones. Teníamos las transcripciones del gran jurado y muchas transcripciones grabadas. La mayoría de los testigos, si no todos, fueron grabados. Teníamos miles de informes del crimen y debía ponerme al día.
Con un testigo clave muerto y otro ausente, los fiscales estaban de acuerdo en que las evidencias restantes implicaban principalmente a tres de los cinco acusados: Lorenzo Newborn, Herbert McLean y Carl Holmes.
Decidimos usar las evidencias más contundentes y todas las declaraciones que pudiésemos introducir, y estas implicaban a los primeros acusados. Teníamos las pruebas más fuertes en su contra.
Los otros dos, Solomon Bowen y Aurelius Bailey, serían enjuiciados más tarde. El juicio por homicidio de Newborn, McLean y Holmes comenzó el 10 de octubre de 1995, casi dos años después del triple asesinato. Fue un momento emotivo para Deborah Bush, la agente de policía cuyo hijo fue asesinado en la balacera.
Era la primera vez que veía a esa gente cara a cara. Había visto fotografías, pero ahí los estaba viendo cara a cara en ese tribunal. Y no era como verlos en televisión. Todos estábamos cerca y era la vida real. Uno está en una habitación muy pequeña y la distancia es muy pequeña.
Todos de pie y prestenle atención al honorable juez J.D. Smith del Tribunal Supremo del Estado de California.
Para los fiscales, esta sería una batalla tortuosa.
No habíamos podido recuperar ningún arma, tampoco huellas digitales. No había ninguna otra evidencia física que conectara a los acusados con el delito.
La mayoría de los testigos que habían oído a los acusados alardear de los crímenes eran también criminales y pandilleros.
Señor Myers, ¿está listo para proceder?
Sí, su señoría.
Los fiscales tenían que convencer al jurado de que las evidencias, aunque circunstanciales, claramente colocaban a los acusados en la escena del crimen, armados y en busca de venganza durante la noche en cuestión.
Quería que el jurado entendiera que esto no había sido una casualidad, sino una intencional y muy bien planificada ejecución.
Los fiscales se enfrentaban a un poderoso equipo de defensa. La defensa afirmaba que el caso del Estado estaba basado en testimonios de testigos criminales pagados con un fondo de recompensa de $40,000.
$40,000 no compran un montón de seguridad, y cuando uno declara contra pandilleros, esa suma no es lo que lo lleva a declarar. En este caso, lo que animó a estos individuos fue que niños inocentes fueran asesinados de una manera despiadada y atroz.
Sin embargo, uno de los primeros testigos de la fiscalía sería intachable. Deborah Bush tomó el estrado. Ella le dijo al jurado lo que había pasado después de oír los disparos.
Fui hacia la primera persona, comprobé su pulso y me di cuenta de que estaba muerto. No tenía idea de que allí, de hecho, iba a haber alguien muerto. Cuando revisé a la segunda persona, noté que tenía un orificio de bala detrás de la cabeza, que estaba muerto y que era mi hijo. Recuerdo haber visto lágrimas en los ojos de algunos jurados y creo que fue por el impacto emocional que recibió la audiencia al saber que alguien fue a la escena de un crimen y que al ver un cuerpo se dio cuenta que este era el de su hijo. Eso causó un gran impacto emocional. Gracias, no tengo más preguntas.
La defensa decidió no contrainterrogar a Deborah Bush. No todos los testigos de la fiscalía serían tan comprensivos ni creíbles.
Los testigos podían retractarse, podían decir cosas en el estrado totalmente diferentes a lo que le habían dicho a la policía. Así que quería que el jurado estuviese consciente de que en un caso de pandillas, ese tipo de situaciones eran típicas.
Quizás debido al miedo por las represalias de la pandilla, un testigo que le había dicho a la policía que McLean había alardeado de la matanza se retractó de su declaración.
No tengo más preguntas.
La defensa aprovechó la historia modificada del testigo.
¿La defensa tiene alguna pregunta?
¿La policía lo presionó para hacer esa declaración o no?
Ellos sugirieron que la policía había intimidado a los testigos para que fabricaran declaraciones incriminatorias contra los acusados.
Sí, es cierto.
No tengo más preguntas.
Durante un receso del tribunal, los fiscales descubrieron que otro testigo estaba a punto de retractarse de su testimonio.
No lo sé. ¿Qué hay de mi familia?
El hombre había estado recibiendo amenazas de muerte, hasta en Chicago, donde había sido trasladado para su protección. Ahora en la sala del tribunal, él había divisado a una mujer con fuertes lazos con los miembros de la pandilla P9, quienes lo querían muerto, según el detective Uribe.
Él se puso realmente nervioso y en cierta ocasión nos pidió un receso y al volver nos dijo, no puedo hacer esto porque hay alguien sentado en el auditorio. Ellos luego llaman al este con esta información y ¿qué le pasará a mi familia y a mi esposa?
Temiendo por su familia, el testigo quiso abandonar el tribunal. El detective también recibió una amenaza en un mensaje en clave enviado a su buscapersonas. El mensaje decía 187, el código policíaco de homicidio. Uribe creía que los miembros del P9 lo habían enviado.
Lo tomé como, cuídate, te estamos observando o algo por el estilo.
Los fiscales sabían que si perdían a otro testigo a causa de la intimidación, su caso podría colapsar. En el caso de los asesinatos de la Noche de Brujas en Pasadena, la fiscalía tuvo que soportar cada revés posible con los testigos. Un testigo fue asesinado antes del juicio. Los otros habían desaparecido en vez de declarar contra la pandilla P9. Ahora un testigo intimidado amenazó con irse en medio de su testimonio.
Tengo tu esposa al teléfono, ven y habla con ella.
Él creía que su familia, que estaba segura a kilómetros de distancia, corría peligro. El detective Robert Uribe trató de convencerlo de que no era así.
Llamamos al departamento de policía e hicimos que fueran a verificar que su esposa e hijos estuviesen bien y una vez que lo hicieron siguió declarando.
Los fiscales decidieron encarar la intimidación en tribunal abierto y con registro del mismo.
¿Está señalando a la mujer con la chaqueta de cuero?
Sí, señor.
¿Podría testificar con más confianza si ella sale de la sala del tribunal?
Sí.
Su señoría, pido que ella sea sacada de la sala del tribunal.
Le pediré que salga.
El juez le ordenó a la mujer salir de la sala del tribunal. El testigo entonces fue capaz de declarar que había escuchado al acusado Carl Holmes alardear acerca de su participación en los asesinatos. Holmes y el coacusado Herbert McLean también fueron identificados por el siguiente testigo. Era el único testigo ocular del fiscal Anthony Mayer.
En este caso, el testigo ocular era crítico. Había un solo testigo capaz de decir, yo estaba en esa escena del crimen o cerca de ella y vi a ciertos individuos implicados en esa balacera.
El testigo dijo que un pequeño auto deportivo se había detenido a su lado esa noche. Él hizo contacto visual con el chofer, Herbert McLean. Luego McLean y otros hombres salieron de sus autos y tomaron un atajo por los arbustos hacia la avenida Wilson.
Lo siguiente que vi fue a esta gente pasar corriendo otra vez.
El testigo dijo que los hombres salieron de los arbustos segundos después de comenzar el tiroteo.
¡Vamos, viejo, vamos!
Él vio a McLean huir de la escena y pudo identificar a Holmes como uno de los otros hombres.
Question.
En el contrainterrogatorio, la defensa indicó que estaba oscuro y que el testigo solo había visto a los hombres durante unos segundos. La defensa le recordó al jurado que el testigo no había sido capaz de identificar positivamente a los acusados en la noche del crimen y que este había aparecido cuando se ofreció una recompensa y las fotos de los sospechosos aparecieron en la televisión.
Él simplemente se impuso y dijo: mire, usted sabe que yo vi el rostro de su cliente. Ahora, si usted me pregunta acerca de las distancias y tiempos, realmente no puedo ser preciso.
La fiscalía hizo que cada una de las víctimas que sobrevivieron declarara, pero ninguno pudo identificar a sus atacantes. Luego, durante el último día de testimonios para la fiscalía, Kenny Coates subió al estrado. Kenny había salido ileso de la emboscada, pero su hermano había sido asesinado.
Kenny, eres el hermano de Stephen Coates.
La fiscalía guardó su testimonio para el final del juicio.
Durante la noche de brujas de 1993, ¿podrías decirle al jurado qué pasó?
Caminábamos hacia la casa y luego cruzamos a la otra cuadra cuando...
Él le dijo al tribunal que los chicos habían estado caminando por la calle cuando escucharon a alguien que gritaba desde los arbustos, ahora Blood.
Cada uno se fue en una dirección distinta.
¿Y qué pasó después?
Kenny sabía que tenía que regresar por su hermano. Al volver a la escena, vio a su madre y a su hermana.
¡Ese no es mi hermano! ¡No!
La familia estaba perturbada.
¡Mi hermano, no! ¡No, no es mi hermano! ¡No puede ser mi hermano!
Kenny quería abrazar a su hermano, pero su madre lo contuvo. Como investigadora de escenas de crímenes, sabía que no podían tocar ninguna evidencia.
Gracias. No tengo más preguntas. Él fue muy valiente y muy decidido. No iba a echarse para atrás. Estaba claro que estaba allí para hablar por su hermano.
Después del conmovedor testimonio de Kenny, la fiscalía descansó. Los abogados de la defensa llamaron a algunos testigos que trataron de proporcionar coartadas para los acusados.
¿En algún momento dejó de verlo?
Una antigua novia de Lorenzo Newborn declaró que él había estado con ella la noche en cuestión.
No tengo más preguntas, su señoría.
La fiscalía respondió indicando que ella nunca le había dicho eso a las autoridades, según la fiscal John Lynn Callahan.
Creo que hicimos notar las debilidades de la defensa. La contrarrestamos con otras pruebas y otros testigos.
La defensa llamó a una experta en identificación de testigos oculares. Citando estudios de memoria, ella puso en duda el testimonio de los testigos oculares del estado.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tan confiable es el testimonio de identificación del testigo ocular?
No es nada confiable. De hecho, es el testimonio menos exacto.
¿Y eso por qué?
Hay muchos factores que entran en juego.
Ciertamente estaba preocupado de que algún jurado le diera mucho peso a un experto en identificación de testimonios. Uno nunca puede saber si un jurado en particular le cree a un testigo en particular.
Durante dos días, la fiscalía contrainterrogó a la experta en testigos esperando desacreditarla. Sin pruebas físicas que conectaran a los acusados en el triple asesinato, ellos tenían que demostrarle al jurado que podían creerle a los testigos oculares del crimen. Si no, los asesinos podrían quedar libres. Tres jóvenes en Pasadena habían sido abaleados durante la noche de brujas de 1993. La fiscalía creía haber encontrado a los culpables, pero con tan pocas evidencias, el caso estaba en peligro.
¿Toda la verdad y nada más que la verdad?
Lo juro.
De los tres hombres procesados, Herbert McLean fue el único acusado que pudo declarar en su propio nombre.
Señor McLean, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Participó usted en la balacera que ocurrió el 30 de octubre de 1993?
No, no lo hice.
El fiscal Anthony Myers estaba contento de contrainterrogar al acusado.
Quería marcar a este hombre como una evidencia y lo iba a hacer con el número uno, describiendo cómo luce y actúa un asesino.
La estrategia aparente de McLean era la de admitir su pasado criminal ante el jurado, esperando que estos creyeran que su testimonio era verdadero. Él se confesó culpable de estar buscando a sus rivales, los Crips, durante esa noche de brujas.
¿Puede decirme dónde estaba la noche de brujas del 93?
Estábamos fuera buscando a algunos Crips.
¿A dónde fueron?
A varios lugares. No sé, quizá fuimos a todos los vecindarios. No solo buscaba a mis chicos, sino a cualquier Crips que encontrara.
Sí, ¿para hacer qué?
Para lo que le dije, para eliminarlos. Para matarlos.
Él afirmó que era inocente y que los informantes mentían, aunque sí admitía ser tan violento y vengativo como alegaba la fiscalía.
Pero no mató niños.
Su crudeza impresionó al jurado y ayudó al caso de la fiscalía.
Pero ustedes no tienen ningún caso y lo que quieren es introducir.
Él hizo muchas declaraciones que fueron claramente hechas por alguien que sabe matar, que ha estado implicado en asesinatos y que se asocia con aquellos que también matarían. Y pienso que eso fue devastador.
En diciembre de 1995, después de casi dos meses y 70 testigos, los abogados presentaron sus argumentos de cierre del caso. La defensa le recordó al jurado que muchos de los testigos también eran conocidos criminales. Ellos sostuvieron que el testimonio de algunos testigos había sido comprado con el dinero de la recompensa.
Esa es la verdad. Les agradezco su tiempo.
La fiscalía reconoció que algunos testigos habían recibido una recompensa y que muchos tenían antecedentes penales, pero que ellos habían arriesgado sus vidas para declarar contra los miembros de la pandilla P9. El caso del Estado dependía de estos testigos, que habían visto a los acusados planear su venganza y escapar de la escena del crimen empuñando armas. Según la ley de California, cualquier implicado en ese tipo de conspiración es igualmente culpable de asesinato. Una semana pasó sin saber ni una palabra del veredicto.
Cada vez que el teléfono sonaba, se me hacía un nudo en el estómago. Pensaba, ¿será el veredicto?
Para el detective Mike Corpal, la tensión era inmensa.
Este era el peor caso en el que había trabajado. No había duda de que lo era debido a sus implicaciones personales.
Cuando su compañero, el detective Robert Uribe, le dijo que tenían un veredicto, no pudo acudir a los tribunales para escuchar su lectura.
Llamé a Mike y me dijo, no puedo, ve tú. Y le contesté, está bien, y me fui para allá. Me senté y sentía un nudo en mi estómago y un dolor en el pecho debido a la ansiedad por saber lo que habían decidido.
El juicio altamente emotivo estaba a punto de terminar.
Cuando Rhonda, la asistente del tribunal, se levantó y comenzó a leer el veredicto, pensé, oh cielos, este es el final, estamos en camino.
El 22 de diciembre de 1995, los veredictos fueron leídos en el juicio por asesinato contra Lorenzo Newborn, Herbert McLean y Carl Holmes.
En el segundo cargo de asesinato en primer grado, culpable.
Cada uno fue encontrado culpable de tres cargos por asesinato en primer grado. Fueron condenados a muerte. Los dos sospechosos restantes, Aurelius Bailey y Solomon Bowen, fueron declarados culpables de cargos menores. Bailey recibió una sentencia suspendida de 42 años por homicidio involuntario. Bowen recibió una sentencia de 12 años por agresión con un arma mortal. Para la fiscal John Lynn Callahan, el caso marcó una nueva era en su comunidad.
Pasadena era visto como el hogar del Rose Bowl y del desfile de las rosas, y nadie se daba cuenta de que había un problema de pandillas. Tal vez la misma ciudad y sus habitantes no querían admitir que lo tenían. Pienso que el caso fue una llamada de atención para toda la ciudad. Y se extendió a otras ciudades la preocupación de dejar salir a los niños por la noche, inclusive en el día de brujas, que solemos pensar que no es peligroso.
Deborah Bush todavía llora la pérdida de su hijo y se convirtió en una portavoz nacional, dando conferencias a los jóvenes sobre los peligros de la vida en pandillas.